Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25, tiempo para el Deporte de Palencia en la sintonía de la cadena COPE. Es ya miércoles 22 de febrero, hasta las 4 en punto. Estamos aquí como cada día los que hacemos este programa de deportes, copepalencia.es, con Alberto Sanz en el control de sonido, ante el micrófono Raúl González. Lo primero, un anuncio para el viernes. Estáis todos invitados a ver el programa de deportes y toda la programación, pero especialmente los deportes, porque ahora me estoy dirigiendo a vosotros. Desde Cervecería Flandes, especial Carnaval, Carnaval, te quiero. Desde Cervecería Flandes, además con regalos, con sorpresas, con invitados de lujo. Todo eso allí en Cervecería Flandes, donde podréis aprovechar a pues tomar una buena cerveza, tanto nacional como de importación, de todas las que tiene nuestro amigo Carlos ahí en Cervecería Flandes. Tiene una carta de cervezas más larga que la lista de los Reyes Godos, y pues cualquier tapa o cualquier menú, menú belga, menú del día, de todo lo que tiene en Cervecería Flandes, os podéis dar un buen homenaje si acudís a vernos. Eso ya corre por cuenta vuestra, lo del programa corre por cuenta nuestra. Hola, Manuel Ojón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo voy a pedir menú alemán.
¿Tú de qué te vas a disfrazar?
Alemán, yo no sé lo que, de lo que de, tú me mandes.
De Schwarzenegger.
Vale, por ejemplo.
Por ejemplo, si vas a pedir el menú alemán, de Schwarzenegger.
Por ejemplo.
Yo voy a pedir el menú belga. Vale. Sí, sí, el menú belga.
¿Y de qué te vas a disfrazar? ¿De Yannick, de Yannick Carrasco?
No, de Courtois.
De Courtois.
Sí, que somos de la misma estatura, vale, básicamente. Bueno, pues en Flandes, la cita en Flandes el viernes, ¿eh? Toda la mañana estamos ahí en deportes a partir de las 3 y 20. Dicho esto, como es miércoles, tenemos nuestra habitual cita con la caza, la pesca y la naturaleza. Y hasta aquí Tello Antolín, que creo que ha tenido un pequeño percance esta mañana, ¿eh? Una anécdota que luego nos va a contar. Una de esas anécdotas jugosas. Jugosas y mojadas en este caso.
Muy bien.
Sí, sí, pasadas por agua.
Vale, vale, vale.
Luego no lo cuenta.
Pendiente esto.
Enseguida, eso, pero antes, algún que otro titular del deporte y en especial del fútbol. Así que, con sintonía de sumario, os vamos contando. A ver, Manuel, que ayer por la noche resulta que yo recibí una comunicación en la que se me indicaba que la peña Infierno Morado se había reunido con la directiva del Deportivo Palencia y habían arrimado posturas.
Sí, ¿eh? eso es lo que comunicaban. Luego la peña ha salido al paso también diciendo que bueno, que ellos son independientes de cualquier directiva. ¿Cómo ha sentado eso? Bueno, pues ha sentado por partes. Hay gente con la que se reunió la directiva que parece ser si llegaron a un acuerdo, y hay gente con la que no se reunió la directiva y es parte de la peña que no están de acuerdo. Primero hay que recordar que la peña Infierno Morado viene a recoger los escoldos de lo que eran todas las peñas del antiguo Club de Fútbol Palencia, que eran peñas muy diferentes, eran peñas de diferente, de diferente pensamiento, por decirlo así, y lógicamente, bueno, pues al albergar a todos esas peñas juntas, hay gente que tiene, por ejemplo, pues pensamientos muy diferentes de cómo es el fútbol o de cómo sienten el fútbol. Los que se reunieron ayer con la directiva sí están de acuerdo en que, bueno, pues en que hay animación, en que la gente no le importa que la gente se coloque a su lado para animar al equipo y demás, pero hay alguno que no piensa así, hay alguno que, bueno, pues que desde fundación no piensa que el fútbol que quieren es el que ahora mismo tiene entre manos el Club Deportivo Palencia.
Bueno, pues enseguida...
Esa idea de fútbol, por decirlo así.
Enseguida ahondamos más en esta cuestión. Además, día ajetreado el de ayer en los juzgados para el Deportivo Palencia, con la vista con Alex Rabadán. No hubo acuerdo, enseguida también abundamos en ello. Y además, el hecho de haber perdido el juicio por impagos contra la familia de Alberto Villegas, propietarios del restaurante San Remo, por impagos de importes de varias comidas. Ahora vamos con todo ello, y como siempre con Deportes Artiza. El que compra en Artiza economiza. Buscamos
y además,
un personaje oculto.
Sí, y tengo que contaros una cosa. Todos los que habéis participado, que habéis sido ya unos cuantos, por cierto, habéis acertado la mayor parte de vosotros el personaje oculto, tenéis que volver a hacerlo.
Vaya.
Tienen que volver a hacerlo. Bueno, como se puede editar, los resultados se pueden editar, no pasa nada. Lo pueden dejar como está, pero lógicamente la porra no sería del todo correcta. ¿Por qué? Pues porque ayer nos dimos cuenta, yo no me había percatado de ello cuando lo publiqué, que no tenemos los resultados de la regional, porque no hay regional.
Evidentemente, no
hay
regional.
Entonces he cambiado los equipos por los de primera división. Juega el Atlético Madrid-Barcelona, juega el Villarreal contra el Real Madrid, juega el Betis-Sevilla, pues tienen que apostar a eso.
Vale, y media, ahora volvemos.
Conseguimos el ascenso a LED Plata, después el ascenso a LED Oro. Además ganamos una Copa Príncipe y la Copa Princesa, y fuimos campeones de LED Oro. Pero nuestro mayor triunfo es volver a contar contigo.
Y contigo queremos contar este viernes en el pabellón Mar Domínguez a las 9 de la noche, en el partido Quesos Cerrato Palencia Retabec Guipúzcoa. Ven y anima a tu equipo de baloncesto, al Quesos Cerrato Palencia.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Denver.
COPE, referentes que se hacen oír.
Primero me caí en la bañera, y luego otro palo, la factura del cambio de bañera a ducha. La oferta inicial se había multiplicado por 4.
Pida un presupuesto cerrado a Antidex, y en 6 horas y sin obras tendrá instalada su nueva ducha. Antidex, la calidad que no cuesta más. 902-43-1111, 902-43-1111.
Instalamos en toda Palencia.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, 3:30 nos habíamos quedado, Manuel, explicando a los oyentes que tienen que volver a entrar en
no hace falta, vamos a ver, no hace falta, si han participado ya, se van a quedar guardados los resultados que tenían, pero no se van a corresponder a los partidos realmente.
Claro, porque, por ejemplo, donde
jugaba, por ejemplo, el Becerril con el Venta de Baños, o el Venta de Baños Becerril, que era el partido en este caso, pues a lo mejor se encuentran un Atlético Madrid-Barcelona.
Claro, por ejemplo, le ponen al Becerril ganando 4-0 a Venta de Baños, y resulta que luego gana 0-4 el Barcelona en el Calderón, ya, y entonces, ese resultado ya no acierta.
No estaría acertado. Como se puede editar, como tenemos la posibilidad de editar, vuelves a entrar con tu usuario, cambias el pronóstico y ya está.
El personaje oculto, dices que lo están acertando
bien. Ese es el mismo, sí. La gente lo está acertando bastante bien, sí.
Bueno, pues está en juego una camiseta del Real Madrid, del mejor club del siglo XX, la camiseta Real Madrid Deportes Artiza, para el que gane el concurso de este mes de febrero. Y no
está, está la cosa muy igualada, así que a participar todos y suerte.
Bueno, los que nos seguís a través de Facebook Live estaréis viendo un rótulo en el que anunciamos el concierto del quinto aniversario de nuestra emisora musical, de la emisora musical del grupo COPE aquí en Palencia, Cadena 100, Sara Serena, el concierto en la Sala Quasar el día 3 de marzo, viernes 3 de marzo a partir de las 9 de la noche, ¿no? 9 de la noche, Sala Quasar. Sara Serena tiene una voz espectacular,
sí,
increíble, pone los pelos de punta, canta como Los Ángeles. Y Sara Serena, que está triunfando, va a estar aquí en Palencia, es muy jovencita, y os invitamos a que vayáis pensando en ese viernes 3 de marzo, haciendo vuestros planes, para ir a Sala Quasar, aquí en Palencia, para ver a Sara Serena de la mano de Cadena 100 y su quinto aniversario.
Sí, es una chica que participó en La Voz Kids, y la verdad es que merece la pena que os metáis en YouTube, si tenéis un ratito, buscáis Sara Serena, y hay algunos vídeos de ella cantando prácticamente a capela, o tocando ya simplemente el piano y cantando. Es alucinante, se te ponen los pelos como escarpia.
Tello Antolín no va a fallar, se va a llevar a Feli, a la señora Feli ahí al concierto, a la Sala Quasar. Un buen gin toni bien tirado, Tello, para pasar esa velada de viernes. No fallas nunca, nuestras citas. No va a ser menos esta vez.
Buenas tardes, Tello, primero, porque no te he dicho ni buenas tardes.
A eso iba, buenas tardes. Bueno, antes de que nos cuente Tello todo lo que trae, que es mucho nada, en un minuto exactamente, volver a recordar que en esa reunión de ayer entre la directiva y la Peña Infierno Morado, una parte de la Peña Infierno Morado, pues sí acordó con la directiva, bueno, pues volver a animar y remar todos juntos para obtener la salvación del equipo, pero sí, no es toda la Peña.
No es toda la Peña, no eran representantes, por decirlo de algún modo, de toda la Peña, sí que son parte activa, lógicamente, pero es verdad que no representan a toda la Peña. Al final, bueno, pues sacaron un comunicado diciendo eso que comentaba antes, de que son independientes a cualquier directiva. Yo a mí me parece bien que animen, porque es una Peña y al fin y al cabo es una Peña de animación, pero también, deberían a lo mejor haberlo hablado entre ellos antes de reunirse con la directiva, para no quedar como, no sé, pues, quedar en un punto muerto, quedan en terreno de nadie. Hay que decir también otra cosa, que yo no me explico muy bien, sí me explico que quieran llevar animación a la balastera, que quieran que la gente se acerque al campo, pero no me explico muy bien, es una de cal y una de arena, por la de cal de intentar llevar gente, intentan echar a los que estaban, no termino de entender, no lo comprendo bien.
Bueno, yo tampoco, pero bueno, la directiva cree que los directivos, los socios a los que quieren echar, según la tesis de la directiva, definitiva es que es mejor que no vayan por el campo.
Ya, pero yo te
planteo... Lo cual no es precisamente sumar, desde luego.
Te planteo una duda, porque además es cierta. No es que sean a lo mejor parte más activa de la peña Infierno Morado, pero hay varios de los que quieren echar que pagaron su cuota para echarles una mano.
Bueno, cuando venga Paco Serrano la semana que viene, todo esto se lo preguntaremos, aquí a directo.
Yo creo que a Paco Serrano no, o al grupo de Paco Serrano no le importa que vaya más o menos gente a la Balastera, no es lo más importante para ellos. Uh-huh. Yo me da la sensación que no es lo más importante para ellos. Creo que esto es una cruzada más personal del presidente, que quiere ver las gradas más llenas.
Ajá.
No es cosa, es una impresión que tengo, no sé si estoy en lo cierto o no.
Todo es a base de impresiones, porque hasta que vengan y conozcamos su opinión, todo son interpretaciones y deducciones más o menos afortunadas. Además, ya para terminar, el Deportivo Palencia no llegó a un acuerdo con Álex Rabadán, que reclama 8.800 euros. No hubo acuerdo en la vista en el juzgado de lo social, y ahora pues la juez o juez tendrá la última palabra. Y el juez, otro juez, no sé si el mismo o otro, ha dado la razón a la familia, no al exdirector deportivo del Deportivo Alberto Villegas, sino a la familia de Alberto Villegas, que es la propietaria del restaurante San Remo, y por tanto tienen que abonar el importe de varias comidas, de varios bocadillos, en total 1.460 euros más los gastos del juicio. Y bueno, pues eso es noticia que publica hoy el Norte de Castilla. Y dicho esto, y mañana más, sintonía por Veredas y Riberas aquí en DeportesCopePalencia.es. Bueno, a Tello Antolín ya le hemos saludado, volvemos a hacerlo. La de ello, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos periodistas. Saludos a todos. Oye, vosotros sois cazadores.
Sí, sí, cazadores de noticias.
Cazadores de noticias. Rececháis todos los días las páginas del periódico para adentraros ahí en el sotobox de la información y cazar alguna noticia buena.
¿Alguna que otra?
Bueno, no todas son buenas. Hay alguna noticia mala que no nos gusta contar, pero que hay que contar, evidentemente. Y otras noticias, bueno, pues tienen su punto de humor. Yo, por ejemplo, habitualmente siempre empezamos el programa preguntándole a Tello cómo está el campo, pero yo hoy voy a cambiar el epígrafe. Me voy a atrever a cambiar el epígrafe.
Venga.
Le voy a preguntar a Tello no cómo está el campo, y sí cómo está el río. ¿Qué te ha pasado, pues, Tello Antolín, esta mañana?
Pues que me he caído al río. Me he caído al río, pues porque me he tropezado y me he caído al río.
Se preocupe la familia de Tony Antolín, lo podéis ver a través de Facebook Live, está perfectamente sequito y,
pues nada,
y
que,
hidratado también.
Que la verdad es que estoy haciendo mis cosas en el río, mis inventos, mis observaciones, esos momentos etológicos que yo tengo. Uh-huh. Pues nada, que tengo un cebadero de bisones, entonces les he estado cebando hace tiempo ya. No lo conté. Bueno, empecé desde el puente de Hierro al puente Nicolás Castellano, y la verdad es que pues no hay ausencia, o sea, hay ausencia de bisones, o sea, que aunque la gente vea un bisón, no hay verdaderamente población como antes que les vía. Es más, es un hábitat idóneo porque las escolleras, pues es verdaderamente un refugio importante. Pero bueno, ahora he bajado un poco ya del puente de Nicolás, aguas abajo, y bueno, pues hay un tocón en mitad del río donde he estado cebándoles, que es un sitio donde ellos frecuentan, es un descansadero. Y la verdad es que he visto muy poco. Y hoy, al ir a observar a ver cómo tenía mi cebo puesto, a ver si habían degustado ese pescado tan rico...
¿Que les habías puesto?
Pues,
Sí.
Pues pescadito troceado, pescado crudo troceado. Y bueno, pues me resbaló y me he caído al río. Oye, a primera hora de la mañana siempre es muy gratificante darse un bañito ahora.
Vamos, ¿has espabilado?
No, yo siempre
espabilo. ¿Le gallinas ni una?
No, además he dormido poco esta noche, yo siempre duermo muy poco.
Ah.
Y la verdad que...
¿Y cómo baja el carrión? Fresco, pero no con mucha agua.
Pues las aguas son diáfanas, o sea, es verdaderamente maravilloso ver cómo baja el río. Y yo creo que he tenido...
En mi pueblo dirían, ¿qué has pescado? Dice, he pescado una mojadura.
Una mojadura, sí. Creo que además de la mojadura he tenido alguien que me estaba observando, sobre todo unos ánades real, que por el cuacuacua que hacían, yo creo que se estaban riendo, pero en fin, que Que nada, que es una anécdota muy muy bonita de contar y
sí,
y bueno,
sí, sí, a mí me parece
yo,
que merece la pena.
Yo creo que lo sabéis vosotros antes que la familia.
Sí, yo no quiero yo.
Pero está bien, la está, gente. Bien,
está bien,
está bien,
está bien, está bien, está bien. Bueno, ¿y el campo? ¿Cómo está
El campo está mal. El campo está llorando otra vez para que, en fin, el cielo abra esa compuerta y lo riegue. Esto va en detrimento de todo, sobre todo de las especies. Y no podemos hacer nada, Raúl, con respecto a las lluvias. Yo creo que a corto plazo no dan agua.
No tiene pinta, ¿no? El otro día...
Pinta ninguna.
Fue un pequeño amago lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Cayó además como debe de caer, suave.
Sí, pero nada, sí. Fueron John Rivera de Conte, donde recojo en el Pluvian a 7 litros. O sea que eso es quitar el polvo. Luego estos días ha habido viento y pues ha oreado enseguida.
Bueno, pues así está el campo seco y pidiendo agua, que será bueno para todos que caiga, pero de momento no parece que está por la labor. La noticia en la caza mayor es que este domingo día 26 acaba la temporada de caza mayor. ¿Tienes datos de qué tal les ha ido a los monteros, a los cazadores de jabalí, de corzo, de venaos?
Invité ayer a nuestro buen amigo y colaborador Javier Cuende, no pudo venir, es un hombre que este campo le domina verdaderamente bien. Y bueno, pues ha sido una larga temporada, desde el 25 de septiembre hasta el último domingo de febrero, creo que algunos se lo habrán pasado bien. Hablando de jabalí, ya sabemos que es un animal que, bueno, pues que es muy, muy, muy tragador, es un omnívoro que no hacías cosa nada, pero claro, se le acaban los recursos. Este año ha habido muy poca montanera, de hecho el Monte Palencia tiene muy poca muestra, porque si hay algún animal que deje rasgos de identificación, pueden ser los jabalíes y los conejos, a pocos que haya, son muy escandalosos, ozando y escarbando. Y bueno, pues los jabalíes se han desplazado pues a terrenos más fértiles, o sea, buscando, siempre se mueven por la disponibilidad de comida. Yo creo que han ocupado las riberas de los ríos, que ahí hay más recursos, y esta gente que ha dado monterías importantes en sus cotos, bueno, pues ya llevan unos años cebándoles. A los jabalíes hay que cuidarles, entre comillas, y no dejarles salir de las manchas para luego poderles cazar. Uh-huh. Imagino que si el Monte de Palencia sería un terreno cinegético y hubiese un buen aprovechamiento de este subido, pues qué mejor que mantenerle ahí bien quietecito, llevándole unos sacos de maíz, en fin, se pueden hacer cosas maravillosas. Pero yo creo que ha sido una campaña que ha ido por barrios. Ha habido gente que se lo ha pasado bien, otros las manchas que han monteado han estado vacías, pero la caza es así, Raúl.
Pues sí.
¿Qué medidas se pueden tomar, Tello, para controlar que el jabalí esté en una zona, esté en una mancha? ¿Aclarando el monte, ciertas zonas, acotándolo? ¿Cómo hacemos?
No me has escuchado, lo acabo de comentar. Pues
Cebándole.
Pero no puedes tomar ninguna... Que no sea cebándole, que no sea llevándole comida.
No, porque los jabalíes son muy triperos, son verdaderamente voraces. Están buscando, no se cansan, comen verdaderamente todo. O sea... Te comen una carroña, descomposición de materias, o sea, comen de todo. Entonces, claro, si tú les cebas y les mimas, porque, en fin, les cebas en un sitio con cobertura donde después de levantarse del encame tiene la comida fácil y ellos pues
ahí se quedan.
Yo pensaba que clareando ciertas zonas en monte
no,
se quedaban por allí.
El jabalí ama el sosiego, la tranquilidad, y contra más espeso esté el monte.
No, digo delimitando zonas.
No tiene por qué ser así. De hecho, el Monte Palencia con los olivaos que se están haciendo, con las cortas, el jabalí está desplazado. O sea, tómate en cuenta que le quitan el hábitat, el refugio.
Vale.
Has hablado de los conejos. Por cierto, antes de pasar al siguiente punto del guión, has hablado de los conejos y me he acordado que la semana pasada contábamos en nuestro programa del campo, en Agropopular, que Asaja pedía ayudas incluso por los problemas que están causando ya la superpoblación de conejos en el Cerrato, que hay muchos conejos en el Cerrato, sobre todo que causan daños en parcelas que limitan con las carteras y con las líneas de ferrocarril, porque ahí no se puede entrar para los descastes. ¿Que tienes alguna noticia al respecto de que
pues
haya
no,
mucho conejo?
Pero siempre son noticias que yo, en fin, soy muy escéptico en este campo, lo he comentado mil veces. O sea, los conejos con sus dos problemas virulentos van por barrios. Hay términos que en unas zonas, en unos valles, en la Solana tienen conejos y en la Umbría no tiene nada. Y la diferencia son 300 metros. De hecho, bueno, yo siempre, en fin, soy muy crítico en este tipo de noticias. Yo es que hace muchísimos años que no veo daños a los conejos. Lo que pasa es que, bueno, los agricultores son así. En el momento que ven que les han comido cuatro porretas, pues ya sabes, por un puñado de trigo, pues a los animales les dan matarile. Y siempre en zonas donde el conejo no encama, que no se le puede cazar. O sea, quiero decir que son laderas con muy poca vegetación donde el conejo come
y se marcha.
Y se encierra. O sea, no se marcha, o sea, se encierra. Entonces, claro, la única manera de limitar esas poblaciones, entre comillas, es utilizando la modalidad del bicho, del hurón. Pero yo no me creo. Yo es que no me creo porque hace muy poco fui a Valladolid y en la autovía, yo no sé si conté media docena de conejos, en la autovía de Palencia hasta Valladolid. Años atrás había muchísimos conejos, pero es que las enfermedades virulentas de los conejos es como de la noche al día. El año pasado hay en unas fincas aquí en los Montes de Torozos, pues la verdad es que tuvieron que tomar cartas en el asunto, porque había unos majanos donde albergaban cantidad de conejos. Majanos son montones de piedras, uh-huh. Pero majanos enormes, donde era incontrolable y además difícil de bichar. Entonces les tuvieron que regular con el bicho y cazándoles con la escopeta, con permisos autorizados. Pero este año no hay ninguno. Este año la neumonía lo ha barrido. Por eso te quiero decir que lo de los conejos es... Uh-huh. Pero bueno, siempre me encanta ver la presencia de cuatro conejos. O sea, uh-huh. que me encanta porque sé que lo está pasando no mal ellos, sino lo están pasando mal todas las especies.
Bueno, pues esa es la opinión de Antonio sobre el tema de los conejos. Ya te digo que Asaja lo circunscribía al Cerrato, a determinadas zonas de la comarca del Cerrato.
Y fíjate qué casual que no ha estado Javier, pero Javier es un hombre que domina perfectamente el Cerrato de norte a sur y de este a oeste y no lo hubiera comentado, que el próximo día no lo comentará.
Bueno, ¿quieres hablaros también de la situación de los terrenos vedados?
Sí, señor.
¿Hay novedades? ¿Hay pues, noticias?
Novedades no, pero una noticia importantísima. 20 años... La temporada 96-97, donde en Castilla y León se regularon los terrenos de aprovechamiento cinegético común. Es decir, desaparecieron los terrenos libres por la nueva ley que estrenamos.
La ley de caza del año 96.
Exactamente, 20 años. ¿Cómo están los terrenos libres? ¿Cómo está el campo de Valencia? ¿Cómo está el monte nuestro de Valencia? Porque yo quiero recordar que el último día que yo cacé en el campo de Valencia, en mi campo, donde me vio crecer y correr tras las perdices y algunas veces correr la Guardia Civil detrás de mí, pues está verdaderamente bajo mínimos. Cuatro perdices ahí significativas. El Monte Palencia está verdaderamente mal. Y han sido 20 años donde no se ha paseado la pólvora y los perdigones. Yo me acuerdo al principio de estrenar la nueva ley que los amigos del Monte, la Asociación de Amigos del Monte, me decían: verás ahora que dejéis de cazar cómo se pone esto de conejos. Y yo les decía, bueno, esto lo comentaremos a largo plazo.
Ya ha pasado ese largo plazo.
Y ha sido 20 años. 20 años, es que se dice bien, ¿eh? Que son 5.000 y pico hectáreas sin tocarlas. Ya lo tenemos.
Y la mejor prueba es no es lo que hay, sino lo que no hay.
Lo que no hay. Está verdaderamente preocupante. O sea, el declive de todas las especies libres no hay. Y yo me acuerdo que, bueno, el último jueves, cacé con una perra. Hoy ya no la tengo porque falleció el animal. Y fue muy bonito porque cacé dos perdices de las que a mí me gusta cazar en un pago, bueno, muy conocido por los capitalinos andarines en el campo Palencia, que fue del Pico del Tesoro al Corsé y a un pago que se llama, cerca de la 30, que se llama Cascabotijas. Bueno, yo todavía tengo en mente aquellos dos lances de aquellas dos perdices y sobre todo una que me cayó cerquita del canal y que me costó encontrarla, pero bueno, con un buen trabajo de la perra la recuperé. Todavía tengo las fotos de aquellas dos perdices cazadas el último día que yo pude cazar en terreno libre, que es muy bonito. Además, escribí un artículo un día comentando ese lance y, bueno, pues el problema de los terrenos libres.
Bueno, han pasado 20 años y yo, mientras hablaba tú, yo estaba pensando que llevamos ya con este programa desde 2001 y, por tanto, de esos 20 años de ley de caza, 15 han sido con este programa de Porveras y Riberas. Es decir, que prácticamente cuando empezó el programa acabábamos de estrenar la ley de caza de Castilla y León.
96, 97.
Me imagino que que no toda la culpa de cómo está la caza hoy en día se le puede echar a la ley de caza de la Junta de Castellana. Hay otros factores ambientales, otros factores que pueden influir, ¿no?, en la merma, sí, de la caza, y no hablo precisamente de la presión cinegética, sino de prácticas igual agrícolas o otras cuestiones de las que venimos hablando. Pero sí es verdad, por lo que entiendo yo, por lo que hablamos a veces, que 20 años después se puede decir que esta ley necesita una reforma.
Claro, es que es eso, o sea, si en 20 años la cosa ha ido a peor, está para que la toque alguien.
Bueno, yo fui uno de los críticos, incluso aquí en este programa, en una de las legislaciones del PP, estando Celinda y Esperanza, propusieron volver a cazar al monte, ¿os acordáis?
Menuda la que se preparó.
Y entonces, bueno, yo...
Hace 4 o 5 años.
Sí, desde aquí, yo hice un programa... Con un proyecto, bajo mi punto de vista, sin haber comentado a nadie, que todos tenemos cabida en el Monte del Viejo. Y bueno, luego José María Hernández, apoyó mi proyecto, porque bueno, yo lo enfoqué a visitar el monte, a cazar el monte, solo los domingos y con un horario...
muy restringido, sí.
Muy restringido, pero bueno, por lo menos dar salida a los cazadores capitalinos, que era su monte, era donde ellos empezaron a cazar, y donde un monte que en la posguerra quitó mucho hambre, y sobre todo la capital. Y bueno, pues a mí me hubiera hecho muchísima ilusión de que toda la gente capitalina, que no tenía otro sitio donde ir, pues que hubiera vuelto a pisar el tomillo del Monte del Viejo. Pero bueno.
No pudo ser.
Pero no pudo ser. De hecho, hablabas de la época en la que estaba el Grupo Popular en la oposición, en la época de Celinda Sánchez, pero luego ya con el actual alcalde Afonso Polanco, es cuando se organizaron aquellas primeras jornadas batidas de jabalíes en el Monte.
Ya, casi por obligación. Vamos a decirlo,
sí, porque,
así.
Bueno,
porque había más jabalíes que porrones en la casa de...
Claro. La verdad es que había carga. El Monte Ponencia estaba cargado, habían venido años buenos, tenían comida.
Y aún así quiero recordar que aquello también levantó una polvareda impresionante, el hecho de que se pudiese hacer una batida.
Es mejor hacer una batida bien programada, que se mate una familia o una persona, o prepare una picia los jabalíes.
Sí, sí, pero que digo que levantó polvareda en aquella y viera algo que había que hacer porque había que descastarlo de alguna manera.
Así es, pero se echó todo el mundo encima, ¿eh? Sí, ahí pocos pudieron...
Somos unos incomprendidos, que a mí esto pues me duele, pero a mí me gusta, en fin, entrar en todos los campos, entrar... Yo tengo muchos amigos ecologistas donde, bueno, comparto pan y trago con ellos... Y siempre llegamos a un acuerdo, pero bueno, hay otros grupos que verdaderamente pues no...
Un poco radicales.
Sí.
Bueno, noticia también...
Esto es muy importante.
Esto es muy importante. A ver, os lo leo yo. La presión cinegética impulsa un plan para censar a la Pared Roja. Ya el titular no está bien redactado, porque la presión cinegética no impulsa nada. Será una administración, un colectivo, el que impulsa.
Bueno,
que impulsa un plan para censar a la Pared Roja debido a la presión cinegética. Ese sería el titular correcto. Pero, en definitiva, ¿qué quiere contar la noticia?
Lo has clavado. La noticia quiere decir que, bueno, pues que haya menos presión cinegética. Yo aquí siempre he comentado que la caza...
Es en León, es referido a la provincia de León.
Es igual, pero vamos a englobar en la comunidad. La caza en esta comunidad está en manos de los presidentes de los cotos de caza. Lo he dicho mil veces.
En el marrón que se quieran comer también.
Exactamente,
¿eh?
Bien. Pero bueno, dentro de una ley, tú no puedes meter presión, o sea, tú no puedes extraer más de lo que produce tu término. Tu término y los de los vecinos. Por eso quiero decir que es muy importante hacer referencia a este punto de cara a que los presidentes de los términos municipales o de los adjudicatarios de la finca, bueno, los adjudicatarios de la finca son más, verdaderamente, más gestores, porque la adjudicación siempre es a tantos años, a largo plazo, y bueno, pues para tener un disfrute y unos recursos sostenibles, ellos hacen un buen programa de caza. Pero los términos municipales es la caza de Tócame Roca. Como haya uno que dé guerra en la junta previa a la temporada de caza,
sí,
pues,
sí,
pues
allí,
no.
Allí se caza casi a diario, no a diario, porque pero...
Si yo soy el presidente y la junta directiva me apoya, se va a hacer en mi legislatura, el tiempo que esté, se va a hacer lo que yo diga. Y creo que es muy importante la presión cinegética, porque el campo no está para tirar cohetes. Y entonces, si hay que bajar el cupo a una perdiz, y si hay que solo cazar los domingos y 5 horas se cazara solo una perdiz, 5 horas, las liebres se dejarían para los galgueros en terrenos muy con mucha cobertura, o sea, con monte donde se podría tirar una liebre, que yo lo veo verdaderamente un tiro muy poco deportivo, ya hoy en el siglo XXI que hacer una liebre. Y luego, pues el que no esté de acuerdo con la normativa del coto, pues que se marche a un coto intensivo,
se vaya otro.
Y que pida un menú y que pida todo lo que le dé la gana. Lo tiene que pagar hasta, en fin, dar gusto al gatillo hasta que se le reviente el hombro de disparar. Pero lo que no puede ser es que el campo, por este y por otros problemas, se esté quedando sin vida.
Sí, ya hemos hecho referencia varias veces aquí que la temporada debería de empezar en algunas ocasiones más tarde, por decirlo de algún modo, menos días y a lo mejor menos horas y con menos cupos.
Menos de todo, en definitiva.
Es que hay que ser conscientes de que no, el campo no es el mismo que hace 30 años.
Entonces, como no lo es,
eso hay que arreglarlo. Y al hilo de lo que decíamos antes con la normativa, con la ley, pues a lo mejor deberían de proteger un poco también a ese gestor del coto, ¿no? De decir, no, aquí las decisiones las tiene que tomar él que diga él va a misa.
Pero si tiene carta abierta, lo que pasa que es lo que yo te digo, que bueno, pues que al final son unos cagalitas y se encierran en lo que dicen los demás y es una junta directiva que no vale para nada y así les va, ¿sabes?
Imagínate, tú estás en un coto y eres el presidente del coto y tienes tres que te están dando guerra, no, lo siguiente. Y venga guerra, y venga guerra, y venga guerra.
Tendrán que acatar los estatutos y bueno, pues...
Ya, pero si el resto de la gente que está en la reunión pasa, Tello, pues, ¿qué haces? ¿Le dejas con todo el marrón al presidente?
Bueno, pues cuando se acabe, se acabó. O sea, si es que...
Cuando se acabe ya no tendrán que discutir ni el presidente, ni los miembros del coto, ni nadie, ni el alcalde, ni nadie. Cuando ya no haya perdices, pues ya no habrá motivo de discusión. Y luego, bueno, otras noticias que tienen que ver, desgraciadamente, con accidentes de caza. Yo todavía estoy sobrecogido por aquel que no fue un accidente, que fue un homicidio, ¿no? Todo apunta. Ocurrido en Lérida y que además uno de los guardias civiles muertos, natural o vecino de Guardo. Ahora la noticia es que un cazador furtivo ha resultado herido al caerse por un barranco tirando una cabra. ¿Qué quería hacer este?
No tiene
iluminado.
Yo no sé si será de manganeses de la polvorosa este.
No sé, de la cabra.
Yo no lo entiendo.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil investiga en estos momentos las circunstancias. Esto es una noticia del periódico Mediterráneo.
El
accidente de un cazador furtivo de origen extranjero, al parecer belga, que tuvo que ser rescatado por los bomberos del consorcio y trasladado en helicóptero al hospital de Castellón con fractura de dos tobillos. Hay un coto de caza de cabras hispánicas en plena temporada, un turista cántabro que se hospeda en el santuario de la Balma y que se dedica a llevar a cabo fotografías de aves y paisajes, salió a dar un paseo, divisó con sus prismáticos a este cazador furtivo que se quedó estático mirándole y parece que se asustó. Y el extranjero cogió la cabra hispánica, la lanzó desde lo alto de una roca a barranco abajo, con tan mala suerte que el peso del animal, claro, la arrastró.
Que es una noticia que no tiene desperdicio, es que es increíble.
O sea, cuando
se vio sorprendido,
quiso tirar la cabra por el barranco para que no le pillaran, pensaba que el de los prismáticos era un guardia civil
y se cayó él.
Digo, sí, hombre, la voy a llevar porque es una noticia curiosa.
Hombre, yo, desde luego, no seré yo y, vamos...
Yo no me alegro de que haya caído.
Del mal ajeno y del dolor de nadie. Y menos cuando es una lesión grave, una fractura de tobillos. Pero el escarmiento que no le venga mal, ¿eh? Y habrá gente que lo esté escuchando que dirá, se queda corto Raúl y es demasiado suave porque se le está de maravilla por andar haciendo el ganso, el furtivo.
El cabra.
Y se le está bien, hombre. Deseamos que se recupere pronto, sobre todo deseamos que nunca más.
Que haya aprendido
la lección.
Bueno, Raúl, que tenemos el ave del año ya.
¿Cuál es el ave del año 2017?
Es el pariente.
El ave que vuela.
El pariente,
es el que va a la cazuela.
El pariente menor de la butarda. El sisón. El otis tretas tretas. La verdad es que es increíble. ¿Cómo han desaparecido estas aves, tanto su pariente mayor, la butarda, como los sisones, alcaravanes y gangas, en nuestros páramos?
Gangas también han desaparecido.
Sí.
Gangas somos unos cuantos, ¿eh?
Es una verdadera maravilla. Luego os metéis en internet y veis la maravillosa... ¿Qué maravilla es una ganga?
Voy a buscarlo.
Sí, hombre. Y bueno, pues le han dado como ave del año 2017 por el declive de... de las poblaciones en los campos cerealistas.
¿Esto significa algo, lo de ave del año? ¿Conlleva o lleva aparejado algún tipo de protección o de mimo o de cuidado?
Bueno, yo creo que son aves difíciles que no se pueden recuperar por ningún sistema. Nada más que, bueno, es una especie protegida de siempre y que ha estado ahí al amparo del cielo. Y en fin, pues que las poblaciones han diezmado.
La ganga ibérica.
Sí, sí, qué bonita es.
Este aquí, sí, son bonitas.
Son preciosas, están calzadas hasta abajo. Y luego tienen cabeza de perdiz y cuerpo de paloma.
Sí, tienen sí.
A mí no me las enseñes, que
es bonito, no se va a ver.
La gente que lo ve a través de Facebook Live. Bueno,
se nos fue el programa.
Se nos fue el programa y el calendario de la naturaleza para que toméis nota. En febrero, ¿cuál es el calendario de la naturaleza en febrero?
Sorpréndeme.
Dice así, el mirlo.
No sé, el mirlo ya no me acuerdo.
Mirleando.
Vale.
Y el carabo.
Carabeando, no sé. No,
ululando.
Ululando. Ulular.
Lo del mirlo mirleando es verdaderamente que ahora, en un avance de la primavera, porque se nos ha metido el tiempo bueno, ya por las noches se les oye en los parques y jardines capitalinos. Es ese pájaro negro tan bonito con el pico naranja que tiene un canto metálico precioso. Ah, el mirlo.
¿Y el carabo?
El carabo, por desgracia, las nocturnas lo están pasando tan mal como los isones y tan mal como los gorriones y tan mal como todo. El campo se queda sin vida y lo dice Tello Antolín, ¿eh?
Y eso no es que lo diga cualquiera. Lo dice alguien que está todo el día ahí en el campo o en el río.
Ya tiro, Raúl acaba de tirar con perdigón de posta. Que, por cierto, está prohibido tirar con perdigón de posta.
Gracias, Tello.
Un placer, como siempre, amigos.
No te he preguntado si sabes nadar, me imagino que sí.
Pues me parió mi madre en la orilla del río, te puedes imaginar.
Que sí.
Sin manguitos también. Sin manguitos también. Flotador no tiene. Está, vamos.
Nací aprendido.
Tiene una tableta como la de Cristiano.
Venga, anda. Ganga ibérica.
Mañana Porfi Fisac, entrenador de Gipuzkoa Basket en Deportes Cope. Estará también la gente de judo y nos iremos a Aguilar de Campo a conocer a Nor Jim Pal. Ojo al dato.
Ganga ibérica. Madre mía. Ave de paso.